Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la educación es uno de los 8 derechos fundamentales del niño. Hace ya 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ONU y entre ellos encontramos este derecho fundamental. ¿Qué se ha conseguido en estos 25 años? ¿Qué ha cambiado, especialmente en España? De eso vamos a hablar hoy en Campus Cope, de la esperanza de los más pequeños, los que con el paso del tiempo se convertirán en universitarios o deberían poder hacerlo si es eso lo que quieren. Y también de los que ya han luchado por ese sueño, han estudiado, se han esforzado, se han preparado sobradamente y sin embargo no ven cumplidas sus expectativas, al contrario. El universitario siempre ha tenido que trabajar y estudiar, salvo contadas excepciones. De hecho, es bueno como parte de esa formación, especialmente si se trata de prácticas remuneradas relacionadas con sus estudios o simple y sencillamente para conseguir dinero que mejore su calidad de vida. Pero cuando nada de esto se cumple, cuando el que se ha formado sobradamente tiene que trabajar en tareas muy inferiores a su formación, exclusivamente con fines de supervivencia, el sueño se convierte en pesadilla. En Campus Cope hemos hablado con universitarios que han visto cumplidos sus sueños, pero no queremos cerrar los ojos a otras realidades. Para esas duras realidades queremos buscar lo que puedan tener de positivo, porque la formación siempre es un valor positivo, innegable y dará sus frutos.
Campus Cope, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena Cope.
Que los niños son el futuro, estamos cansados de escucharlo. Serán los que recojan el legado que nosotros dejemos, los que continuarán con todas las tareas que dejemos a medio hacer. Serán el eslabón, un eslabón más en la evolución de nuestro planeta. Pero antes de que eso suceda, nuestros niños tienen que formarse. Y naturalmente, parte de ese aprendizaje pasará por la universidad, aunque ellos todavía lo vean demasiado lejos. Pero primero hay que organizar las ideas para dejarlas de una manera un poco más clara. ¿Qué derechos tienen nuestros pequeños?
¡Hola! ¿Sabías que todos los niños tenemos derecho a ir a la escuela? A que nos curen cuando estamos malos. A jugar con nuestros amigos. A que nos escuchen cuando tenemos un problema. O a que nos protejan cuando alguien nos quiere hacer daño. ¿Cómo lo sé? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño lo dice. Si cualquier persona vulnera alguno de tus derechos, tienes que reclamarlo y exigir que se cumpla. Debes pedir la ayuda de alguna persona a la que confíes y acudir a los jueces de tu país. Pero si no lo consigues, ahora, gracias al tercer protocolo de la Convención, puedes poner una queja ante el Comité de los Derechos del Niño para que te escuchen y vean cuál es tu situación.
La Convención sobre los Derechos de los Niños cumplió 25 años el pasado 20 de noviembre. En primer lugar, queremos felicitar a los más pequeños. Esta convención, ratificada por 193 países, fue adoptada por la ONU en el año 1989. Una curiosidad, fue propuesta por Polonia. Enhorabuena también para ellos. Gracias a esta herramienta, los niños pueden tener un futuro más seguro. Sin una violación de derechos, las nuevas generaciones podrán crecer de una manera más libre. Y por supuesto, dentro de esa libertad, pueden elegir qué es lo que quieren ser. Los hay que lo tienen muy, pero que muy claro.
Princesa, hada, sirena.
Por pedir que no quede. Eso está muy claro. También los hay que buscan profesiones más a pie de calle, persiguiendo al que hace cosas malas.
Policía, y yo acataré a todos los ladrones que yo pueda. Los meteré en la cárcel. Y si salen otra vez, pues me meto otra vez a la cárcel.
Tal y como están las cosas, algo muy necesario. Lo mejor es que toda nuestra infancia tiene las ideas muy claras. Se guían por lo que realmente les gusta. Es algo muy importante. Según una encuesta realizada en el mes de abril, solamente el 50% de los jóvenes escoge su carrera por vocación. Con los tiempos de crisis, muchos quizás se están preocupando más por las salidas profesionales que por lo que realmente les gusta o les apasiona. No en vano, un 37% de esos encuestados miró más allá, hacia el futuro, y eligió en función de lo que le daría más empleo cuando se graduase. He aquí la pregunta. ¿Qué prima más? ¿Un trabajo estable que no nos llene o titularnos en una carrera que nos apasione? De nuevo, la respuesta la tienen los más pequeños. Hay quien apuesta por carreras complicadas, pero con vistas a ser un profesional que disfrute en su ámbito profesional.
Yo quiero ser informático porque quiero hacer videojuegos.
Una vez más, los niños lo tienen muy, pero que muy claro. Especialmente son los jóvenes de Salamanca, Bilbao, Madrid, Sevilla o Logroño los que priman el estar a gusto y disfrutar frente al hecho de pensar demasiado pronto en el futuro. Y es que uno puede dejar las puertas abiertas a campos completamente opuestos entre sí.
Yo quiero ser de mayor granjera o profesora.
O simplemente tenerlo tan sumamente claro como para no albergar ni la más mínima duda.
Quiero ser de mayor veterinaria.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?
Ay, es que no... Ay, vale.
Tranquila, tienes aún muchos años para decidirlo. Eso sí, que nadie te quite la libertad para hacerlo.
Hemos escuchado el reportaje de Álvaro Montaner sobre esos derechos del niño que se recogen en la convención aprobada por la ONU en materia educativa, pero ahora abordamos un asunto más peliagudo. Probablemente tengas un amigo, un hermano o un conocido que ahora mismo está buscándose la vida fuera de España y seguramente este amigo o familiar sea diplomado o licenciado y además tenga experiencia laboral o prácticas en su titulación. Según el Ministerio de Empleo inglés, 49.800 españoles se han marchado a vivir a Inglaterra desde que estallara la crisis económica. Como sabéis, en Campus Cope nos gusta ponerle cara a todo, a las cifras, a las conclusiones de los estudios y sobre todo a las historias de las que podemos aprender y sacar algo positivo. Así que esta semana te vamos a presentar a Benjamín Serra. Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Benja, como le llaman sus amigos, es valenciano, se licenció en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas con premio extraordinario final de carrera en ambas titulaciones. Además, tiene un máster en Community Management. Llegó a Londres en octubre de 2012 con una beca Leonardo para trabajar de prácticas en un periódico. El contrato se le acabó en abril, decidió quedarse a buscar trabajo y a los pocos días estaba recogiendo mesas y limpiando baños en una cadena de cafeterías. Una noche, después de una larga jornada laboral, se desahogó contando su experiencia en las redes sociales, un texto que iba dirigido a sus amigos y familiares y que se acabó convirtiendo en viral. Tuvo más de 31.000 retweets y fue noticia hasta en medios extranjeros. Ahora, un año después, publica su historia en un libro.
Benjamín Serra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio váteres en Londres. ¿Qué te impulsó a escribir este tuit?
Bueno, pues como decíais, aquel día en el que escribí ese texto en Facebook, que para mí era privado para mis amigos, y en Twitter, que tenía unos 300 seguidores los de siempre, pues llegué un día a casa y decidí expresarme, desahogarme, ¿no? Era un día un poco de rabia, con un poco de enfado, y después de hablar con mi madre, con mi hermana, con mi padre por Skype, pues sentí la necesidad de desahogarme, ¿no? Y con gente conocida, claro. Luego la forma en que creció fue algo totalmente inintencionado y no esperaba para nada la repercusión.
Benja, ¿cómo se ve España desde la distancia? ¿Cómo la veis?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, como digo en el libro, cuando estás fuera te das cuenta de la decadencia de España. Y es que, evidentemente, cuando estás en España también, si ves las noticias, escuchas la radio o lees los periódicos, pues también te das cuenta de cómo están las cosas. Pero claro, si estás fuera, es como que la perspectiva de la distancia te da una mirada mucho más amplia y dices, bueno, no se están haciendo las cosas como se debería allí y realmente ves como, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos jóvenes, nos estamos yendo de allí porque no tenemos las oportunidades que deberíamos tener, como se han tenido más o menos siempre y lo que buscábamos, ¿no? Que era trabajar en algo para lo que nos habíamos formado.
¿Cómo te encontraste Londres al llegar allí y cómo está ahora? ¿Hay diferencias o no?
Bueno, en realidad yo cuando llegué, yo llevo 2 años, he cumplido 2 años aquí y realmente las diferencias que hay es que al principio me di cuenta de que había mucho español, mucha gente joven española. Al principio me llamaba mucho la atención de escuchar a gente joven española en el metro, en el bus, por la calle. Y me hacía gracia, ¿no? Luego al final ya era como muy normal y dejó de hacerme gracia, ¿no? Porque quería decir algo, quería decir que muchos nos estábamos yendo y ahora realmente ya no solo era en los transportes públicos, sino también en cafeterías, en restaurantes, en tiendas de ropa, donde puedes sobrevivir perfectamente en español porque la mayoría de los trabajadores son jóvenes españoles.
¿Y cuál es tu situación ahora mismo? ¿En qué estás haciendo ahora?
Bueno, yo ahora mismo, aparte de presentar el libro sobradamente preparado para limpiar váteres en Londres, que estoy contentísimo. Estoy trabajando también en una agencia de publicidad y de planificación de medios aquí en Londres.
Es decir, que has tardado un año y ocho meses, después de aterrizar en Londres, en tener un puesto acorde a tu formación.
Sí, yo empecé a trabajar, sí, exacto, en mayo en una agencia de publicidad. O sea que, al fin y al cabo, después de esos 6 meses de prácticas en el periódico, luego estuve yo un año en la cafetería y, bueno, pues al final se puede conseguir. Yo creo que es el mensaje positivo que hay que trasladar, que tarde o temprano, con esfuerzo y por ser pesado, por insistir, al final se puede conseguir.
Bueno, acababas de nombrarnos el título del libro, Sobradamente preparado para limpiar váteres en Londres. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro y cómo ha sido la experiencia de escribirlo?
Bueno, la idea surge de la editorial que se puso en contacto conmigo, Ediciones Península, del Grupo Planeta. Se puso en contacto conmigo a través de la presencia en medios que tuve y que adquirió tanta repercusión el tuit, y me ofrecieron contar la historia. Y yo al principio tenía dudas porque realmente mi historia no tiene nada de especial, sino que soy uno más, en el sentido de que mi historia la hemos vivido muchos, y realmente creo que el valor de la historia que interesaba era ese, que no era única, ¿no? Que habíamos vivido muchos y que podía sentirse identificada mucha gente joven como yo, que se había ido o que estaba en España, pero también, por ejemplo, mucha gente como mis padres, que se sentían identificados, mucha gente como otros padres, que se sentían identificados con los míos, o incluso mucha gente en España que no conocía la situación de los jóvenes que estábamos viviendo, y el libro podía ayudar a esto. El título va acorde con el hecho de la expresión de sobradamente preparados, jóvenes aunque sobradamente preparados,
WASP.
Y también con el tuit de limpiar váteres en Londres, claro.
Sí, pero, Benja, dedicas varias páginas de ese libro a intentar definir a tu generación. Es una generación especial. ¿Por qué generación ego?
Sí, bueno, a mí se ha hablado mucho de generación perdida y no me acaba de gustar. Me parece un término un poco cruel para nosotros. Yo creo que no estamos perdidos, sabemos lo que queremos. Y intenté definir lo que sería nuestra generación y decidí llamarla ego, pero justo en el sentido contrario al que se suele atribuir al ego, ¿no? Siempre es en un sentido negativo. Yo quise hacerlo desde un sentido de vista, desde un punto de vista positivo, diciendo que ego no por egoísta, sino porque se nos ha acusado de egoístas a los jóvenes, de poco trabajadores, de que no nos interesa nada. Y yo creo que con esto hemos demostrado que hemos salido adelante, nos hemos sacado las castañas del fuego, como se suele decir, y estamos trabajando en el extranjero por y para nosotros. Por eso digo que es una generación ego, pero en el sentido de que somos autosuficientes y lo hacemos para salir adelante. Y eso no quiere decir que seamos egoístas, quiere decir también que puede repercutir en el bien de los demás.
¿Te planteas volver a España a corto plazo o medio plazo?
Bueno, a corto plazo básicamente no, porque ahora mismo estoy muy contento con mi situación y sé que si volviera a España no estaría en la situación en la que estoy ahora. A largo plazo yo creo que, como en el libro también hay un tono de melancolía por el hecho de querer volver, ¿no? Siempre tenemos en mente muchos españoles aquí la idea de querer volver a España, pero siempre con la coletilla de cuando podamos, ¿no? Entonces supongo que cuando podamos, porque las cosas estén mejor, siempre queremos volver, ¿no? Entonces, así que en el futuro me plantearé volver, de momento a corto plazo no.
Bueno, pues este sin duda es un ejemplo de que la persistencia y la lucha por un sueño a veces tiene un buen final, en que en este caso siga siendo fuera de España, eso sí. Benjamín Sierra, muchas gracias por contarnos tu experiencia en Campus Cope y, bueno, y sobre todo mucha suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
A vosotros. Nuestro amigo Rafa Palma nos trae hoy un tema que reúne todos los requisitos que caracterizan su sección musical. Se trata de Tainted Love, que para el dúo tecnopop británico Soft Cell fue un claro ejemplo de One Hit Wonder. Y es que se situó en el top 5 en países como Portugal, Italia, Suiza, Austria o España. Pero esta canción fue escrita y grabada mucho antes, en 1964, por Ed Cobb, para la cantante Gloria Jones, con sonido soul, y eso sí, con poca repercusión. Pero existen versiones más recientes, Marilyn Manson le puso sonido heavy metal alternativo en 2002, con relativo éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo su video, muy difundido por la MTV. Incluso el polifacético cantante argentino Emmanuel Orbiler realizó en 2010 una pseudocopia de la versión inglesa. Pero Rafa nos propone escuchar la última versión conocida, la grabada por la famosa banda alemana de rock duro Scorpions en 2011, sorprendente por su calidad, a pesar de no ser tan conocida como la de los años 80.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Se llama María Soria, estudia quinto de medicina y está en la localidad mexicana de Puebla. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo no soy María, ¿eh?
Tú no eres María, tú eres Miguel. María, claro. Es hoy tu Erasmus, ¿no?
Hoy es mi Erasmus, bueno... Es que no es exactamente Erasmus, es un efectivamente y no, porque nos lo va a contar ella. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué haces en México?
Pues yo estudio quinto de medicina y estoy aquí en un programa de intercambio. Se llaman Convenios Internacionales y es pues un Erasmus, pero en vez de por Europa, con todo Latinoamérica.
¿Y por qué elegiste México?
Bueno, en principio... Principalmente porque era de habla española y a mí los idiomas nunca se me han dado muy bien. Y pues medicina es una carrera muy difícil, no podía perder un semestre aprendiendo un idioma nuevo, ya lo aprenderé en el futuro, si Dios quiere. Y de momento pues tenía que ser de habla española. Latinoamérica siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha parecido muy parecido, o sea, siempre es muy parecido a España, entonces estaba muy bien. Vivir en México es muy barato, entonces económicamente pues me convenía. Y además, bueno, como estudiante de medicina, las prácticas aquí son muy buenas porque pues todo lo que se hace ahora con maquinaria en España, que casi pues es como menos medicina, ¿no? Menos del día a día, aquí estas máquinas aún en muchos hospitales no han llegado. Entonces, pues aprendes mucha medicina de la calle, de la que de verdad utilizas pues eso en el día a día.
Entiendo, pero María, lo tuyo no es exactamente un Erasmus, ¿no? ¿Qué es exactamente? Cuéntanoslo.
No, o sea, es la misma idea, es un convenio internacional de mi universidad con algunas universidades de otras partes de Sudamérica, pero es la misma idea, es estudiar un semestre o un año entero, dependiendo de tu beca, en cualquier país de Latinoamérica.
Oye, has dicho que el cambio de idioma pues no hay, pero aún así, lo que es de la universidad española a la mexicana... ¿Hay cambios? Es decir, ¿notas la diferencia?
Sí, es muy diferente. Bueno, yo aquí estoy en...
Aparte
en
de los medios,
privada.
Claro.
En México, las universidades públicas, hay creo que dos en todo México muy buenas y el resto son muy, muy malas. Tienen mucha fama de mucha corrupción, de que pagas por aprobar, no son seguras. Y entonces, las buenas de México son privadas en general. Y pues la universidad de aquí es como si fuese del estilo campus americano, con colegios universitarios, residencias dentro del campus, con todo el deporte, se fomenta muchísimo, piscina, cava, hípica, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar dentro del campus. El campus es una ciudad aquí, prácticamente.
¿Y qué visión se tiene de España en México? De la educación española, sobre todo. ¿Qué visión se tiene allí de cómo es la educación en España?
Claro, porque, por ejemplo, de puertas para adentro tenemos todo lo que es la ley Wert, con todo lo que ha originado, los revueltas, pero ¿qué es lo que se ve allí? Es decir, ¿es igual que lo que se ve aquí?
No, o sea, en México todo el mundo ama a España. Siempre cuando digo que soy española, pues se me trata con muchísimo cariño. Y lo único que sí que se ve mucho de España, que siempre te dicen, es la crisis. Y te dicen, estáis sumidos en una crisis muy profunda, ¿cómo vais a salir de ahí? Y pues tú explicas que, pues sí, que es una crisis, pero que bueno, que... O sea, casi se piensan que nadie tiene trabajo, que nos morimos de hambre por las esquinas, que... O sea, sí ven como un país muy bonito que está destrozado.
Pero se nos ve con capacidad de salir, es decir, como un fama de trabajadores o con fama de en crisis porque son vagos. Y con perdón por la pregunta, pero sí. Es que son dos formas de ver a un país muy diferente.
No, al revés. O sea, con fama de trabajadores, y de hecho siempre es como, pues, por ejemplo, en medicina cuando explican un tratamiento dicen, bueno, en España, pues como sois desarrollados y sois y sabéis muchísima medicina y pues es diferente allí, claro, pero aquí, y siempre como que lo comparan como si España en ese aspecto fuese superior, por así decirlo de alguna manera.
¿Y el sistema de becas y ayudas es mejor que en España o no?
No, bueno, allí la universidad pública, por ejemplo, es prácticamente gratuita. Creo que pagan nada, o sea, muy poquito. Pero en la privada, que esto, o sea, en las privadas, por ejemplo, las becas, solo hay beca del 100% para deportistas, que eso sí, se fomenta muchísimo más el deporte que en España. Y por ejemplo, en España, pues si sacas una matrícula de honor, tienes una asignatura gratuita el próximo año. Eso aquí no existe. Yeah.
Una curiosidad,
simplemente sí. Es que a partir de 8,5 te dan aproximadamente un 20 o un 30% de descuento, que no es
vale.
Tanto.
Y una curiosidad, María, ¿cómo se está viviendo allí todo el asunto relacionado con el ébola? ¿Tú que estás estudiando medicina?
O sea, realmente a México no ha llegado. Había un caso en Veracruz, que era un posible caso, y entonces, o sea, sí, se ha vivido más como anecdótico, como algo de fuera. Y lo que sí que es que se utilizó, bueno, algunos dicen que como maniobra política, porque pues hubo, cuando todo el boom de los estudiantes de Guerrero que desaparecieron, coincidió justo con el ébola, ¿no? Y pues sí, salió mucho en los medios que México estaba preparado para recibir el ébola y tal, pero muchos decían que era como maniobra política para evitar las atenciones a lo de Guerrero.
Ya. Yeah. María, también, por mi parte, ya para terminar, ¿allí hay cambios en educación que levanten polvaredas como se levantan aquí? Es decir, aquí, como antes decíamos, el ministro Bert hace o mueve una uña, un párpado, y toda la calle sale para manifestarse en contra por cualquier motivo. Allí, ¿los cambios cómo se reciben a nivel educativo? También en la universidad, claro.
En los últimos años ha habido también mucha polémica aquí, porque antes pues tenían que pagar en los colegios públicos unas tasas muy altas que la mayoría de los niños pues de la sierra y del campo no podían pagar sus padres. Y sí que ha habido eso, como mucho revuelo aquí también, y ahora sí que han cambiado esto. Ahora ya las tasas que tienen que pagar pues se adecuan a su nivel socioeconómico, algunos no pagan nada, y sí, pero también es un tema muy polémico aquí que conlleva muchas manifestaciones y sí.
María Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bueno, y mucha suerte en México, sobre todo.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Adiós.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Raquel Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Raquel regresa esta tarde, esta noche con nosotros, con un nuevo grupo. ¿Qué quieres? ¿De qué se trata?
Turges es una banda que, como pueden escuchar los oyentes, nos lleva al Reino Unido. Son 5, aunque hoy están con nosotros solamente 4 de los componentes.
Bueno, vamos a dejarlo primero que se presente, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por mi derecha, por ejemplo. Venga, tú.
Venga, perfecto. Bueno, yo soy Nacho.
Pero mira sí. El micrófono, Nacho. Venga, cuéntanos. ¿Eres Nacho? Y...
Soy Nacho, soy guitarra y voz en Turgets. Uh-huh. Y bueno, ahora estoy también estudiando educación física, INEF. Uh-huh. Y bueno, estoy acabando en mis últimos meses ya, si Dios quiere. O sea,
que... Claro, porque es como todos los grupos que pasan por aquí, tienen que ser dos condiciones, universitarios, y además tienen que tocar algún instrumento, pertenecer a algún tipo de grupo o lo que sea. Segunda persona.
Pues yo soy David y toco otra guitarra en el grupo. Uh-huh. Y estudió primero de administración de empresas en la Autónoma.
¿Ahora tú?
Yo soy Ignacio, toco el bajo en Turgets y estoy, como Nacho, intentando acabar la carrera Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica.
Uh-huh. ¿Y nos queda el cuarto?
Yo, Gonzalo, toco la percusión y estoy en segundo de bachillerato.
Raquel, ¿quién nos queda, que no ha venido hoy?
Nos queda Juanito González, que es el teclados.
Uh-huh. Bueno, vuestra música... Si no tengo entendido mal, en esencia es rock británico, aunque también nos gusta definiros como indie, ¿no? ¿Es así, Nacho?
Bueno, realmente yo creo que no nos gusta definirnos de ninguna manera, ¿no? Que el que lo oiga pueda decir lo que quiera, ¿no? Lo importante es que guste y que sea, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que encasillar un grupo, aparte que es muy difícil, luego siempre pueden cambiar las cosas, nunca se sabe, entonces cada uno, como bien dice Nacho, que lo defina como quiera y ya. Pues.
David, pero lo que sí que tenéis, me imagino, es algún tipo de influencias, ¿no? Sí, habéis llegado hasta aquí por un camino. ¿Cuál ha sido ese camino?
Pues sí, la verdad es que las influencias pues han sido principalmente varios grupos, como pueden ser MGMT, por ejemplo, o Vampire Weekend, entre otros.
A mí lo que me sorprende de esta banda es que nace en 2011 en un viaje que Ignacio y Nacho hacen a las Islas Azores. Yo quiero saber exactamente qué ocurrió allí para que decidierais crear música y volver a crear una banda.
Bueno, llevamos tiempo pues tocando algunos covers, canciones de otros grupos, y pues nos fuimos un poco, como quien dice, into the wild, es pues con la tienda de campaña y poco más, a las Islas Azores, a perdernos un poco por ahí, y pues empezamos a, pues nos empezaron a salir algunas canciones que con las dos guitarras que llevábamos y
el ukelele.
Perdón, una guitarra y un ukelele, bien, y pues luego a la vuelta pues teníamos dos canciones terminadas y una a medio hacer, que eran Song for the Last Day y We Are, y a medio hacer una que se llama Mr. Bogus, que todavía no hemos grabado. Y bueno, y entonces teníamos que canalizar todo eso, todo lo que habíamos experimentado ahí.
Todo lo que había salido de ese viaje, ¿no?
De ese viaje. Entonces por eso muchas de las canciones hablan, pues, Go on the Road, habla de pues continuar siempre en la carretera y en el camino, y son de cosas que pues nos van pasando por el camino y diferentes experiencias.
Gonzalo, que eres más joven y no te dejan hablar. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que más os cuesta de compaginar los estudios y la música?
Pues yo, más que nada, que tengo que estudiar bastante, tengo muchos exámenes y...
Segundo de bachiller es un curso horrible.
Sí.
Horrible, lo sé.
Y bueno, encontrar tiempo para ensayar más que nada. Uh-huh. Porque luego en el ensayo todo sale bien, así que...
Pero lo encontráis al final.
Sí, al final.
Sí, bueno, además supongo que te merece la pena, ¿no? Porque luego habrá muchos momentos vividos que recuerdas con alegría, ¿no? Aunque estés luego delante del libro y parezca que no va a salir nunca el examen bien.
No, sí, lo que me gusta es ensayar, así que genial.
¿Tenéis alguna anécdota así divertida que se pueda contar?
Que se pueda contar, ¿no?
Que se pueda contar, no, justo. Tenemos alguna pifia que otra, ¿no? Y alguna anécdota así un poco, pero bueno, mejor nos la guardamos, yo creo, ¿no?
Bueno, pero lo que sí que es verdad es que tenéis una noticia que darnos, ¿no? Antes de que empecemos a escuchar vuestra canción, que ahora nos vais a presentar cuál es, una canción en directo que vais a hacer. Tenéis una noticia importante, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es, Nacho?
Pues hemos grabado una maqueta. Uh-huh. Y esa maqueta la vamos a presentar en un concierto. Un pedazo de concierto que queremos montar,
sí.
Avisar a todos nuestros amigos y no amigos, petarlo. O sea,
sí.
Y bueno, tenemos que buscar, la fecha será después de Navidades, el 9 de enero probablemente, ya la subiremos al Facebook de Turjets, la fecha, y bueno, para que todo el mundo vaya para allá, ¿no?
Claro, claro. Seguro que irá muchísima gente para allá. Ignacio, ¿quieres dedicarte luego a la música o a lo que estás estudiando?
Ojalá, pero ni a la música ni a lo que estoy estudiando. No sé si te he respondido ahora.
No, no me has respondido nada.
Pues a la música, hombre, me encanta y es una de mis pasiones, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, sé que es difícil y que, bueno, que no muchos lo consiguen. Y a lo que estoy estudiando, pues... No creo, ya no me gusta mucho. Me gusta la educación, me gusta.
¿Y tú, David?
Pues la verdad es que a mí me encantaría poder vivir de la música, pero sé que es muy difícil, no solo hace falta ser bueno, sino que también hay que tener suerte y muchos contactos. Así que no sé, supongo que el futuro dirá y dar muchas vueltas, pero principalmente supongo que será una mezcla entre lo que estoy estudiando y la música.
Gonzalo.
Yo pues...
¿Y qué vas a estudiar, por curiosidad?
Informática.
A lo mejor puede dedicarse a la información, seguramente. Bueno, nos tenemos que despedir ya. Nacho, no te he dejado decir a ti si quieres dedicarte a esto o a qué.
Bueno, a mí también me encantaría, pero lógicamente es muy difícil, pero lo que sí que no voy a hacer es dejar de lado la música, aunque me dedique a lo mío y a eso, la música siempre estará.
¿Qué vais a cantar? ¿Cómo se llama?
La canción se llama Touching You.
Bueno, pues antes de escuchar Touching You, vamos a cerrar ya el capítulo de la forma que más nos gusta en este programa en Campus Cope, que es con la música en directo de universitarios que saben compaginarla con sus estudios. La música en directo de Turjets. Volvemos el próximo martes, como sabéis, con más universidad y, entre tanto, seguimos en contacto en Twitter, en Facebook y en cope.es. Nos oímos.
Is your love struck when all your money comes from the black? Left at home so many crowds, get up there above the clouds. On top the roof is how we move. Do ching do is one and two.
COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.